Señor, ponemos esta reunión en tus manos, esta palabra, Señor, que llegue, Señor, que haga, Señor, lo que tú quieres que haga en nuestros corazones, Señor. Toda la honra y la gloria en esta mañana es para ti, Señor. Amén. Bueno, trae una palabra de parte de Dios poderosa esta mañana. Yo así lo siento. El Señor me puso este mensaje el jueves o el martes, no me acuerdo, el jueves yo creo. Y el tema es injertados. Vamos a profundizar en lo que significa que somos injertados en la familia de Dios. Miren, es un privilegio estar aquí, es un privilegio estar en la casa del Señor cada domingo. Es un privilegio estar reunidos como pueblo de Dios, como el pueblo de Dios que somos. Porque cada uno de los que estamos sentados aquí somos parte del pueblo de Dios. Cada uno de los que estamos sentados somos hijos de Dios. Y tenemos que entender eso, ¿no? Tenemos que darle el valor a lo que significa ser hijos de Dios. Estamos aquí reunidos porque el Dios Todopoderoso, el Creador del Universo, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, ese al que nada se le escapa, puso de alguna manera inmerecida sus ojos en cada uno de nosotros. No lo merecíamos, pero de alguna manera Dios decidió que tú y yo y cada uno de los que estamos aquí valemos la pena. Es un privilegio para mí estar parado aquí esta mañana, pero es un privilegio para cada uno de los que nos reunimos, de los que estamos sentados. El privilegio es poder estar en la casa del Señor. El privilegio es poder llamarle Padre. El privilegio es saber que Dios quiso incluirnos en su familia. El privilegio es saber que a cada uno de los que estamos aquí Dios decidió injertarnos en su familia. Tal vez no nacimos como parte de lo que se conoce como el pueblo de Dios, Israel. Tal vez no nacimos con la ciudadanía o la nacionalidad israelita. Pero su infinita misericordia y su gracia nos han alcanzado. Y nos tienen el día de hoy sentados en su casa. Vamos a hacer un recuento de lo que significa esto. Mira, breve historia de la humanidad. Después de la caída del hombre, después de que el pecado ingresó a la tierra, Dios escogió a Abraham, su amigo. Lo escogió para formar un pueblo. Y sobre ese hombre formó un pueblo, al cual él, el Dios Todopoderoso, se reveló poderosamente. Se reveló increíblemente. A ese pueblo, y no a otro, porque él escogió a Abraham, habiendo un montón de gente en la tierra, él escogió a Abraham y a ese pueblo, no a otro, dio promesas de salvación. A ese pueblo lo libertó de la esclavitud con mano poderosa. A ese pueblo le levantó un libertador, Moisés, y seguido de él levantó a Josué. A ese pueblo le dio leyes, pero no solo le dio leyes, a ese pueblo le dio promesas temporales y promesas eternas. Y sobre ese pueblo instituyó jueces sobre los cuales Dios puso su espíritu. Después, a petición del pueblo, Dios les dio reyes. Y a ese pueblo, cuando se desvió del camino, cuando quitó su mirada de él, cuando empezó a hacer lo que para Dios no era agradable, a ese pueblo Dios le levantó profetas. Profetas que vinieran de parte del mismo Dios a hablarle a su pueblo. Profetas que le dijeran al pueblo que se estaba desviando. Profetas que le dijeran al pueblo que se estaban acarreando maldición. Pero Dios quería bendecir a su pueblo. Dios amaba y ama a ese pueblo. Dios escogió, Dios formó ese pueblo. Y cuando su pueblo se desvió, él mandó a los profetas para que les dijeran: te estás desviando, te estás acarreando maldición. Yo te quiero bendecir, pero tú te estás acarreando bendición. A ese pueblo Dios lo escogió. Al pueblo de Israel, ese es el pueblo de Dios. Dios los escogió. Y a ese pueblo que escogió, lo escogió y decidió amarlo y lo amó y lo sigue amando. ¿Sabes por qué? Porque Dios no cambia. Dice la palabra de Dios en Números 23:19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Lo que Dios dice se hace, lo que Dios dice se cumple. Dios no cambia de opinión, Dios no es como nosotros. Dios dijo que amaba a ese pueblo, Dios dijo que amaba a Abraham, a Isaac, a Jacob y a cada una de las 12 tribus y a cada uno de los descendientes. Dios dijo que había puesto su mirada sobre ese pueblo, y si así es, y si así lo dijo, es porque así es. Y si Dios dijo que amaba a ese pueblo, es porque lo ama. Y durante casi 2000 años, Dios hizo una separación entre judíos, su pueblo, y gentiles, los otros, los que no eran su pueblo. Durante casi 2000 años, Dios hizo una separación entre los descendientes de Abraham y los demás, entre su pueblo y los que no eran su pueblo. Durante casi 2000 años, Dios le dio protección y favor a ese pueblo. Durante casi 2000 años, Dios estuvo peleando por ellos, maldiciendo a los que los maldijeron. Estuvo levantando, estuvo dirigiendo a ese pueblo. Pero sabes una cosa, también Dios decidió amarte a ti y amarme a mí, amarnos a cada uno de los que estamos en este lugar. No, ya no nomás al pueblo que él había elegido, sino que decidió amarnos a todos. Aún si no nacimos parte de ese pueblo maravilloso que Dios eligió, en el momento en que su pueblo le da la espalda, en el momento en que su pueblo no reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, en el momento en que su pueblo no recibe el gran regalo de salvación que Dios les estaba regalando, en ese momento se abrió una puerta para que tú y yo, y todo aquel que se arrepintiera de sus pecados delante de Dios y reconociera a Jesucristo como su Salvador, como Hijo de Dios, y reconociera que Dios le levantó de los muertos, pudiera tener vida eterna y pudiéramos ser salvos y pudiéramos pasar a formar parte de la familia de Dios aún sin haber nacido en ella. ¿Vamos bien hasta aquí? Tú y yo somos hijos de Dios aún sin ser judíos. Tú y yo, los que hemos recibido a Jesucristo, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, somos hijos de Dios aún sin haber nacido en el pueblo de Israel. Y que nadie venga a buscarte raíces judías, que nadie venga a decirte que si tu apellido acaba con Z, tienes sangre judía, eres parte del pueblo de Dios. No necesitas un apellido para ser parte del pueblo de Dios. Necesitas recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador para ser parte del pueblo de Dios. Y los que lo hemos hecho, hemos sido injertados en ese pueblo. Somos parte del pueblo de Dios. No somos salvos por nuestra nacionalidad. Somos salvos porque hemos recibido a Jesucristo. No somos salvos por nuestra nacionalidad terrena aquí en la tierra. Somos salvos por nuestra nacionalidad en los cielos como hijos de Dios. Ahora, ¿qué dice Romanos en 11 del 17 al 24? Les doy un momento para que lo lean, digo, para que lo busquen. Dice: pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, cortadas, caídas, separadas del árbol, y tú, o sea yo, o sea tú, cada uno de los que estamos aquí, y tú siendo un olivo silvestre, fuiste injertado en ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad. Pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero si no teme, porque si Dios perdonó a las ramas si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, pero para ti bondad. Bondad de Dios, si permites que su bondad si permaneces en su bondad, perdón, de lo contrario también serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Me hice bolas, ¿me entendieron? Ya no sé si eran tres tristes tigres. Pero dice la palabra que nosotros fuimos injertados. Que nosotros éramos, la comparación es un olivo silvestre contra un olivo cultivado. Un olivo cultivado lo está comparando con la familia de Dios. Hay un olivo que es la familia de Dios y hay un montón de olivos que son silvestres que no son la familia de Dios. Entonces dice la palabra que algunas ramas del olivo que es la familia de Dios fueron desgajadas. Pero entonces otras ramas de un olivo silvestre fueron arrancadas y fueron injertadas en el olivo que es la familia de Dios. Entonces dice la palabra que nosotros no debemos jactarnos y decir, uy, yo sí soy bueno, uy, yo sí soy salvo, y mucho menos hablar en contra del pueblo de Dios que es Israel. No podemos decir, uy, estos burros no le hicieron caso a Dios, le dieron la espalda a Dios. Eso no lo podemos hacer, no podemos jactarnos de eso. Porque dice la palabra que incluso ellos fueron cegados. Hay un velo en ellos para que nosotros pudiéramos entrar, para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que todos pudiéramos alcanzar esta salvación. Ellos tenían que ser cegados y han sido cegados. Entonces nosotros no debemos jactarnos. Dice la palabra que tenemos que bendecir a su pueblo, al pueblo de Israel. Nosotros tenemos que bendecirlo, pero no necesitamos andarnos buscando raíces para ver si yo soy israelita y entonces soy hijo de Dios y soy pueblo de Dios. No, yo soy pueblo de Dios porque he reconocido a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y eso es lo que me da mi nacionalidad. Entonces aquí es donde dice la palabra que somos injertados. Miren, una planta en la naturaleza, una planta que nació, que está ahí, en su interior corre la savia que tiene por... las plantas tienen savia. La savia es lo que corre en su interior. Es como nuestra sangre. Entonces, una planta en su interior corre la savia de la planta en la cual nació. ¿Sí? Sin embargo, cuando injertas una planta, tú tomas una planta y la injertas en otra. En el momento en que tú la injertas, en ese injerto que tú pusiste, a la planta que está en la tierra, se le llaman patrón. El patrón tiene su savia, tú traes una planta que tiene otra savia, la injertas en el patrón, y en ese momento, en ese injerto, va a empezar a correr la savia del patrón, la savia de la planta en la que tú lo pusiste. No es su savia, no es su naturaleza, pero es la que le va a seguir dando vida a partir de que fue puesta, injertada en la otra, ¿ok? Y lo que pasa con nosotros es similar. Desde el momento en que aceptamos a Jesucristo, hemos sido, dice la palabra, injertados en la vid verdadera, que es Cristo Jesús. A partir de ese momento, su vida empezó a circular en nuestro interior, y a partir de ese momento y de esa verdad, nuestra identidad es la de ser hijos de Dios. ¡Wow!, diría Juan Carlos, ¿no? Aquí se aplica el wow. A partir de ese momento nosotros fuimos injertados, y la savia que corre en nuestro interior es la savia del Hijo de Dios. En ese momento es cuando pasamos a formar parte de la familia de Dios. En ese momento y no en otro. No es en el momento del bautismo. Es en ese momento en que pasamos a ser hijos. Tradicionalmente nos enseñaron que cuando éramos bautizados pasábamos a ser hijos de Dios, pasábamos a formar parte de la familia de Dios. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. En el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pasamos a formar parte de la familia de Dios, no cuando fuimos bautizados. Ahora, en el momento en que somos injertados En nuestro interior corre una nueva savia, corre la savia de Dios, la vida de Dios corre en nuestro interior en el momento que recibimos a Jesús y fuimos injertados en su familia. En ese momento nos volvemos pueblo de Dios. Cuando tú injertas una planta en otra planta, o sea, si tú agarras una hoja, una rama del naranja y la injertas en un árbol de limón, En ese momento la savia que le da vida al limón va a ser la savia que le va a dar vida al naranjo. Va a correr la vida de limón en el naranjo. Sin embargo, el naranjo va a conservar sus características. El naranjo no se va a convertir en limón ni va a empezar a dar limones. Va a seguir dando naranjas, va a conservar sus características. ¿Ok? Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, cuando nosotros somos injertados y pasamos a formar parte de la familia de Dios, conservamos nuestras características. Hay una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios está en nosotros, y lo de Dios se va a empezar a producir en nosotros, eso sí. Pero nuestra naturaleza no ha cambiado. Y yo a lo que voy en esta mañana es hablando de judíos y no judíos, hablando de israelitas y no israelitas. Nos convertimos en hijos de Dios, no porque somos hijos de Dios, no porque nacimos judíos, no porque nacimos israelitas. Tenemos las promesas de Dios, las tenemos porque Jesucristo murió por nosotros, y al recibirlo nosotros somos injertados como parte de la familia de Dios. Conservamos nuestras características. No tengo que volverme judío, no tengo que empezar a practicar lo que practican los judíos para ser salvo, porque no es lo que nos enseña la palabra. La palabra dice que somos injertados a la familia de Dios, pero un injerto mantiene sus características. Por eso, cuando los discípulos predicaban el evangelio, llevaban las buenas nuevas al mundo de que Cristo había muerto para traer salvación y había resucitado para que todos los que lo recibieran tuvieran vida eterna. Ahora todos podían pasar a formar parte de la familia de Dios. No era que debían pasar a ser parte del pueblo judío, no era que debían pasar a adoptar las costumbres o la religión judía, era que pasaban a ser parte del pueblo judío. Y encontramos en el Nuevo Testamento algo muy común. Era después de Jesús, los discípulos peleando con los judíos, ¿no? ¿No es cierto? Los discípulos llevando la palabra a los que no eran judíos, llevando la salvación, y los otros no los querían aceptar porque decían: no, la salvación nomás es para los judíos, porque así habían sido enseñados, porque así había sido hasta antes de que llegara Jesús. Por eso empecé diciéndoles: Dios se eligió un pueblo, Dios escogió a su amigo Abraham y le dijo: de ti voy a hacer una nación fuerte. Vino su hijo Isaac, su hijo Jacob, las 12 tribus, se multiplica el pueblo, el favor de Dios está sobre ese pueblo, y la salvación de Dios, la vida eterna, tenía que ver con ese pueblo judío. Si tú no eras judío, no tenías acceso a la vida eterna, no de manera natural. Sin embargo, dice Éxodo 12:48, que si algún extranjero morare contigo, les decía a los judíos, al pueblo de Dios, si algún extranjero morare, o sea, viviere contigo, y quiere celebrar la Pascua para Jehová, sea circuncidado, y entonces la celebrará y será como de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Es decir, si alguna persona que habitara con el pueblo de Dios reconocía a Jehová como el Dios verdadero y decía: sabes que yo reconozco a Dios, yo reconozco a tu Dios y quiero ser parte de esto, y quiero, entonces ellos tenían que ser circuncidados y entonces podían participar de la Pascua. Pero no nomás tenían que ser circuncidados, tenían que ser circuncidados y tenían que empezar a observar toda la ley de Dios, tenían que vivir de acuerdo a la ley de Dios. Eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando llega el Nuevo Testamento y cuando viene Jesús, muere y resucita, y los discípulos empiezan a predicar la vida eterna y empiezan a predicar que Jesús murió y resucitó para darles vida, los judíos no querían que los que no eran judíos recibieran esta noticia, recibieran este evangelio. Fue una lucha que tuvieron. Entonces empezaron a entender que Jesucristo había muerto por todos, y entonces empezaron a predicar a los que no eran judíos, a los gentiles. Pero después, cuando se convertían, llegaban un grupo de judíos y les decía: ok, ya te convertiste, ahora te tienes que circuncidar y ahora tienes que observar la ley, porque era lo que pasaba en el Antiguo Testamento, pero no es lo que el Señor vino a hacer. Ellos seguían queriendo adaptar las costumbres a la época en que ellos habían crecido, a la nueva realidad. ¿Sí, sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Me siento hecho bolas, ¿no? Allá aquí mi árbitro. Entonces nosotros hoy en día no tenemos por qué andarnos buscando qué parte de mí tiene algo de judío, qué parte de mí tengo algo de israelita. No es necesario, mi salvación no depende de eso, mi salvación depende de Jesucristo. Ahora, como les leí en Éxodo, decía que si algún extranjero quería participar de la Pascua, o sea, reconocer a Jehová, tenía que circuncidarse, que era la costumbre de los judíos, y tenía que observar toda la ley. Después, con el tiempo, eso ya no aparece en la Biblia, eso ya no es una orden que Dios dio. Después, con el tiempo, en algún momento alguien se inventó que aparte de esto tenían que ser bautizados. Esos son los orígenes del bautismo. Bueno, no los orígenes, pero lo primero que encontramos, como de dónde viene el bautismo, ¿no? En agua. Yo lo he hablado cuando hablamos del bautismo. ¿Por qué? Cuando viene Juan el Bautista y empieza a predicar, nadie se sorprende de lo que hacía, porque ya existía la práctica. Le llamaban bautismo de los prosélitos, y era cuando alguien quería volverse a la religión, reconocer a Jehová. Entonces ellos decían: ok, te tienes que circuncidar, tienes que observar la ley, pero aparte, ahora, de parte de las invenciones del hombre, dijeron: te tienes que bautizar. Y entonces ya los bautizaban, los metían al agua, los sacaban del agua y les decían: bienvenido, eres parte de la familia de Dios. ¿Le suena? ¿Le suena conocido? O sea, todo tiene un origen, pero no todo el origen está en la palabra. Algunos orígenes están en las costumbres. Entonces los judíos religiosos querían que los que se convertían a Jehová, a Jesús, observaran la ley, pero no era lo que el Señor les había dado. Ahora, ¿qué dice para nosotros la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios para nosotros como hijos de Dios, una vez que estamos conectados a la vida de Dios? Una vez que nuestro interior corre una nueva realidad, una vez que el Espíritu Santo habita en mí. Dice Juan 1:12: mas todos los que le recibieron, los que recibimos a Jesús, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la palabra que todos los que hemos creído en Jesucristo y hemos aceptado su sacrificio y hemos arrepentidonos de nuestros pecados, entonces tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! La vida de Dios corre en mi interior. Mi naturaleza cambia. Ahora la naturaleza de Dios está en mí. Mario, ¿dónde anda el Mario? Puro Mario, ¿eh? No, Mario, tú no. Ahí nomás. Los discípulos pelearon todo el tiempo con los religiosos judíos, porque los judíos querían que la gente que recibía a Jesús también se convirtiera a las costumbres de la religión judía. Estos religiosos no entendieron que Jesús no murió para formar religiones. Estos religiosos no entendieron que Jesús vino a cambiar lo que ellos conocían, que vino a traer la salvación a todos, y que no dependía de nuestras costumbres, no dependía de nuestros ritos, no dependía de lo que hacíamos. Lo único dependía que de lo que depende es de que recibiéramos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y si los que están aquí sentados lo han hecho, si tú has tenido la oportunidad y el tiempo de voltear con Dios y decirle: Señor, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de haberte faltado, te entrego mi vida, quiero que tú seas parte de mi vida, reconozco que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios. Y nosotros hemos hecho eso, somos hijos de Dios. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Somos hijos del Dios bueno, todopoderoso, que nos ama y que nos está esperando. La pregunta es: ahora que he sido adoptado, ahora que le puedo llamar padre, ahora que su naturaleza está en mí, ahora que soy hijo de Dios, aunque no nací hijo, no nací hijo, nací enemigo de Dios, Pero Dios ha cambiado mi naturaleza, Dios me ha adoptado. Ahora que soy de su familia, la pregunta es: ¿qué vas a hacer con esa verdad? ¿Qué vas a hacer con esa verdad? Has sido adoptado, has sido injertado en la familia de Dios. Jesucristo ha pagado el precio para que tengas salvación. ¿Qué vas a hacer con esa verdad? ¿No sientes el peso de la realidad? ¿No sientes el peso de que Dios te atrajo, te convenció a través de la obra del Espíritu Santo? ¿No sientes el peso de que Dios tuvo que dejar de lado a su pueblo escogido, a su pueblo amado, a ese pueblo que Él se creó, que Él eligió? Lo tuvo que hacer de lado, lo tuvo que cegar para que nosotros alcanzáramos salvación. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? ¿Qué vas a hacer con el peso de la verdad? ¿Cómo pueden algunos desechar esta verdad? ¿Cómo podemos menospreciarla? ¿Cómo podemos hacer menos la realidad como hijos de Dios de que Jesucristo pagó un precio alto por nosotros? ¿Cómo podemos dejar de lado el hecho de que Dios cegó a su propio pueblo para que nosotros pudiéramos entrar a la salvación? Porque eso es lo que nos enseña la Escritura. ¿Cómo es posible que a veces, como les decía la semana pasada, podamos preferir los frijoles que la primogenitura? Cuando la primogenitura significaba ser dueño de todos los campos de frijol o de lentejas. ¿Cómo podemos preferir a veces el iPhone 11, les decía yo la semana pasada, sobre la presencia poderosa de Dios? ¿Cómo podemos elegir lo temporal sobre lo eterno? Porque no entendemos la profundidad de esta verdad, o porque la dejamos de lado. Si es por ignorancia, es tiempo de que la verdad sea revelada a tu vida. Pero si es por flojera, si es por apatía, si es por indiferencia, qué pena. Qué pena. Si dejamos a Dios de lado por flojera o por apatía, qué pena. Porque Dios no te deja de lado. Aún en esa circunstancia, Dios no te deja de lado. Si tú eres hijo de Dios, si tú te has arrepentido, si tú has entregado tu vida a Dios, si tú verdaderamente le has dicho: Dios, te amo y quiero que seas parte de mi vida y me arrepiento de mis pecados, en ese momento has sido injertado en la familia de Dios. Su savia corre en tu interior. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. El sacrificio de Jesucristo es por ti. Pero si tú lo dejas de lado, qué pena. Si tú prefieres lo temporal, si tú prefieres estar divirtiéndote, si tú prefieres hacer cualquier cosa antes que dedicarle a Dios el tiempo que Dios merece, qué pena, porque Dios no lo hace contigo. Tu nombre no está siendo borrado. Aún si tú le das la espalda a Dios, Él seguirá como el padre del hijo pródigo que estaba todos los días viendo por la ventana esperando que su hijo regresara. Si tú dejas a Dios de lado por ignorancia, es tiempo de entender la verdad. Que Dios ha hecho todo por ti. No hay nada más que pueda hacer. Pero si es por apatía, es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de venir delante de Dios, de ponernos a los pies del Maestro y decirle: Señor, perdóname por cuanto no te he dado tu lugar. Perdóname porque he puesto otras cosas, muchas cosas, a mí mismo en el primer lugar de mi vida. Porque me preocupo por lo que yo siento y por lo que yo quiero, y no estoy tomando en cuenta lo que tú quieres de mí. Dios dijo que te ama y te ama. Dios dijo que te perdona y te perdona. Dios dijo que somos sus hijos y lo somos. Nos dio legalidad, nos dio autoridad, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser injertados. Aunque no hayamos nacido como parte de su pueblo amado Israel, eso no importa. Él nos ha injertado, Él nos ha hecho sus hijos. Jesucristo murió para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. tiempo de reflexión, iglesia. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de pensar en dónde estamos. El que crea estar firme, cuídese de no caer, dice la palabra. Aún si estamos firmes, aún si sabes que yo vengo los domingos, vengo los martes, vengo los jueves, aún los que estamos más integrados, tenemos que reflexionar siempre sobre dónde está nuestro corazón. Hay una verdad muy grande, muy poderosa y muy pesada sobre nosotros, y es que Jesucristo murió para darnos vida, que el Rey del Universo hizo todo por nosotros para estar con nosotros. ¿Qué vas a hacer con esa verdad? Yo los invito a que me acompañen. Vamos a orar esta mañana, y si hay alguien que quiera pasar al frente, que quiera que oremos, que quiera decirle algo a Dios, que quiera ponerse a cuentas con Dios en esta mañana, el altar está abierto, pueden pasar, podemos orar. Pero los invito a todos, en donde están sentados, a cerrar sus ojos, a tener un momento de reflexión, y yo pido que el Espíritu Santo nos revele la verdad. Bendito Señor Todopoderoso, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Rey, porque tú has sido bueno. Has sido tan bueno. No solamente has sido bueno, Señor, has sido paciente con nosotros. Porque si tú no tuvieras amor y paciencia, nosotros no estaríamos aquí, Señor. Ya seguramente nos habrías consumido, Señor, como tal vez mereceríamos. Pero tu infinita misericordia y tu gracia, Señor, nos han alcanzado y nos has dado vida, y tu vida corre en nuestro interior. Te damos toda la honra y la gloria en esta mañana, Señor. Estamos aquí para ti, Señor. Queremos que tu nombre sea exaltado, Señor, en nuestra vida. Queremos que tu nombre sea exaltado, Señor, en esta casa. Padre, que toda mirada en esta iglesia esté puesta en ti, Señor. Solo en ti, Señor. Porque tú eres el único que murió por nosotros. Porque tú eres el único que dio su vida para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Padre, yo te pido perdón, Señor, en esta mañana por todas las veces que te he puesto en segundo término en mi vida. Iglesia, yo estoy hablando por mí, no estoy hablando por ustedes. Yo estoy hablando por mí porque también yo lo hago, porque también yo a veces pongo otros intereses por delante. Pero yo sé que todos en alguna medida hemos fallado en algún momento. Yo estoy orando por mí, tú ora por ti. Tú ponte delante de Dios. Cada quien sabe en lo que hemos fallado. Pero sabes que una cosa, Dios lo sabe todo. Dios todo lo ve. Dios todo lo conoce. Conoce los pensamientos más íntimos que hay en nuestro interior. Así es que lo que tú le digas a Dios, a Él no lo sorprendes. De lo que tú le pidas perdón a Dios, a Él no lo sorprendes. Él ya lo sabe. Pero Dios necesita que tú se lo digas. Dios necesita que tú seas sincero con Él en esta mañana. Señor, perdóname, Señor, por todas esas veces, Señor, que no has sido el número uno en mi vida, Señor, que me he puesto a mí mismo, Señor, como prioridad. Perdóname, Señor, porque me he preocupado más por mis propios anhelos y mis propios deseos que por hacer tu voluntad, Señor. Espíritu Santo, muéstranos. Espíritu Santo, muéstranos. Espíritu Santo, permítenos entender, Señor, el peso de esta verdad. Espíritu Santo, habla a cada corazón, habla a cada cabeza. Espíritu Santo, habla a nuestro espíritu. Habla a nuestro espíritu, Señor. necesitamos más de ti, Señor. Pero a veces ni siquiera nos damos cuenta. A veces estamos tan ocupados, tan afanados en corretear nuestras propias metas que ni siquiera nos damos cuenta que lo que necesitamos es a ti. No te detengas, Espíritu Santo. No te detengas, sigue haciendo tu obra en nosotros. No hay nadie como tú, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Te exaltamos, Señor.